¡Ey! ¿Alguien que me ha hecho caso? Gracias, Paul. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Nos vamos sentando ya. ¿Estamos grabando, Juan Carlos? Bueno, pues vamos a orar. Señor Dios, pedirte que tú nos enseñes, que ahora, como siempre, abras la Biblia para ilustrarnos, para enseñarnos cosas que tienes para nosotros. Y para que la Biblia sea un libro vivo que nos dice cosas verdaderas de ti. Y bueno, pues que tú abras nuestros corazones y nos hagas enseñables. Amén. Bueno, vamos a... Si tenéis la hojita de los grupos caseros, vamos a empezar una serie que va a intentar trabajar conceptos que podrían entenderse quizá como un poco básicos, ¿no?, del cristianismo. Si eres una persona que lleva tiempo viniendo a la iglesia, no pienses que por ser básicos dejan de ser para ti. Al contrario, de cuando en cuando tenemos que volver a trabajar cosas fundamentales que son necesarias para no perder el norte, para no desenfocarnos y seguir sabiendo a quién seguimos y qué es lo que somos. Y entonces vamos a estar viendo algunas cosas acerca de Jesús y de ocasiones en las que Jesús dice, yo soy algo. Y veces en que Jesús dice, yo soy tal, tal. Y entonces decir, bueno, pues Jesús dice, yo soy esto. Bueno, pues vamos a ver qué es esto que Jesús dice que Él es. Porque al fin y al cabo lo que nos interesa es ver quién es Jesús. Y recordamos, en la página web de la iglesia tenéis ahí los sermones. Si hay algo que digáis, pues yo sé que hace un par de semanas se habló de esto, bueno, pues podéis ir y los podéis descargar. O estos que en algunos sentidos pueden ser quizá más, no sé si sencillos o básicos o sobre aspectos fundamentales, pues a lo mejor pues es una buena ocasión para decirle a algún compañero de trabajo, decir, bueno, pues o alguien que sepáis que tiene dudas de este estilo, decir, bueno, pues a lo mejor quieres escuchar esto. Que sepas que están por ahí. Si tienes problemas en la página, pues nos preguntas a cualquiera. Bueno, si abrimos la Biblia por Juan, el capítulo 4, por favor. Vamos a ver que Jesús, en cierta ocasión, Jesús dijo que él era el Mesías. Y vamos a ver qué es esto del Mesías, qué es esto del Cristo. Y vamos a ver que Jesús era el Cristo esperado. Si vamos a Juan 4, es el pasaje de la Samaritana, es un pasaje bastante conocido. Básicamente lo que sucede en este capítulo es que Jesús está sentado junto a un pozo, se acerca una mujer a coger agua del pozo y Jesús empieza a hablar con ella. Y Jesús le pide agua para beber y esta mujer le dice que le da agua. Y Jesús empieza a hablar con ella y ella empieza a notar que Jesús es un poco quizás raro, ¿no? Le dice, bueno, entonces Jesús le dice cosas de su pasado y la mujer le dice, bueno, yo creo que tú debes ser profeta, ¿no? Entonces Jesús le cuenta más cosas. ¿Lo tenéis, Juan 4? Vale, pues vamos a ir saltando por él. En el versículo 9, Jesús le había pedido de beber y la mujer le dice, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Versículo 10 dice que Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, don es regalo, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice y quién está hablando contigo? O sea, si supieras quién soy, si supieras quién habla contigo, tú me dirías, dame de beber, y yo te daría a ti agua viva. La samaritana, con mucho sentido común, en el versículo 11, le dice a la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Dice, claro, tú me estás diciendo, aquí delante del pozo, que tú me vas a dar agua. Y dice, pero yo te estoy viendo y aquí no tienes ningún cántaro, ni ninguna cuerda, ni nada con que sacar el agua. O sea, que tú me dirás que me estás contando, porque tú aquí no puedes sacar agua. Y entonces la samaritana le suelta una cuña en el versículo 12 y le dice, ¿es que eres tú más que nuestro padre Jacob? ¿No? Ya como diciendo, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? Jacob, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus. Jacob es Israel. O sea, al pueblo de los judíos, a los israelitas, se les conoce con el nombre de este señor, de Jacob. Dice, ¿es que te crees más que Jacob, que es el que le ha dado nombre al pueblo, que es el patriarca, que es el padre de las 12 tribus? ¿Te crees más que este? Y Jesús y le dice, bueno, ¿te crees más que este, que es el que nos ha dado el pozo? Abrir un pozo en aquellos tiempos, el que abría un pozo, oye, pues ya tenía un nombre, ¿eh? Contesta Jesús en el versículo 13. Bueno, el que beba de este agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es decir, cuando la mujer le dice, ¿tú te crees más que Jacob? Lejos de decir Jesús, no hombre, tanto como el patriarca Jacob no soy. Jesús le dice, bueno, este pozo que hizo Jacob está muy bien, pero el que bebe de aquí, cuando se la vuelve la sed, tiene que volver. Yo, en cambio, cuando doy agua que brota. Y el que bebe del agua que yo doy, ese no vuelve a tener sed. Bueno, este Jesús, ¿quién se cree que es? Empezamos por ahí, ¿no? Y entonces, la mujer le dice, bueno, pues dame de ese agua que tienes, para que yo no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Porque evidentemente, en un mundo en el que no había grifos, tener que ir al pozo a por agua, pues es una tarea gravosa. Entonces, oye, si tú tienes agua que el que la bebe mágicamente ya no tiene sed, dámela. Y Jesús, con no poca picardía, le dice, vete, llama a tu marido y vuelve. Es un gesto también de respeto y de sumisión, ¿no? Si yo, pues hay una mujer, yo no voy a hablar con esta mujer así a solas, un rato sí, pero luego, mira, vente con tu marido y ya hablamos. El que tenga reminiscencia, si os acordáis de Manoah y su mujer, cuando habla con el ángel, la mujer, pues vuelve con su marido y le dice tal, y vuelven juntos. Bueno, el caso es que le dice la mujer, versículo 17. Id con vuestro texto para que podáis ir viéndolo. Respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido. Versículo 18, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Y vaya con la cuña, se le ha vuelto a la mujer. Y claro, le dice en el versículo 19 la mujer, Señor, veo que eres profeta. Claro, si le está diciendo cosas que no podría saber. Dice, bueno, veo que tú eres un profeta, eres alguien que recibe conocimiento de Dios, que sabe cosas, tú eres alguien que sabe cosas. Y entonces aprovecha y le pregunta y le dice, mira, versículo 20, le dice la mujer, claro, ahora al que tiene delante ya no es un viajero que pide agua, o sea, ya no es un suplicante que solicita, por favor, dame agua, que no tengo cántaro, sácame agua, por favor, muchas gracias. Ahora, al que tiene delante es un profeta. Oye, si uno tiene delante un profeta, hay que aprovechar. Y entonces la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Ya que tú eres profeta, cuéntame. Y Jesús le contesta, mira, versículo 21, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora llega, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ya Jesús aquí está diciendo algo un poco ya más complejo, ¿no? Y le dice, bueno, que si Dios es espíritu, que si los adoradores de verdad son adoradores en espíritu, que si nosotros conocemos, vosotros no conocéis. Y la mujer, en el versículo 25, le contesta, yo creo que no debía entenderlo mucho, porque dice, sí, yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo, y cuando venga, Él nos lo explicará todo. Y quiero llamar la atención acerca de que la mujer, sabiendo que delante de quien está es un profeta, alguien que sabe cosas claramente de Dios, que además le dice, bueno, no es que yo sea como Jacob, es que soy más que Jacob, todavía la mujer dice, bueno, pues vendrá alguien que será mucho más, porque ese será el llamado Cristo. Cuando venga ese tal Cristo, bueno, él nos lo va a explicar todo y ya lo tendremos todo claro porque él nos lo explicará bien. Y claro, Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Dice, bueno, aquí Jesús dice, no ya que soy más que el padre, que vuestro padre Jacob, es que yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Sigue hablando, entonces la mujer se va al pueblo. Y en el versículo 29, cuando la mujer va al pueblo a contarle a la gente, dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Vale. El primer punto sobre el que quiero dar vueltas ahora, si tenéis la hojita de los grupos caseros, en el versículo, o sea, en el punto 1, que es que los judíos estaban esperando un Mesías. Y una cosa es que Mesías, Cristo nosotros lo usamos como un nombre propio, ¿no? A veces hablamos de que Cristo es grande, de que Cristo es bueno. Y a veces hablamos de Cristo como si fuera un nombre propio, como si Cristo fuera equivalente a Manuel o a José o a Federico, ¿no? Como si fuera un nombre propio. Cristo no es un nombre propio. Cristo es un título, es un cargo. Cristo es la palabra griega para una palabra que era Mesías. Entonces, como la Biblia se escribió en griego, pues en griego escriben Cristo. Y la palabra en arameo era Mesías. Y en hebreo, pues parecido, Mesia, Masia, nunca sé cuál es cuál. Pero bueno, en hebreo y en arameo es Mesías y en griego es Cristo. Que eso significa ungido. ¿Por qué? Porque a los reyes de la antigüedad, en vez de coronarles en Israel, en vez de ponerles una corona y decir, ahora tú eres el rey, cogían una botellita de aceite, le echaban el aceite, les ungían con aceite y eso era la coronación. Entonces, la palabra ungido es Mesías y es Cristo. Que hay que se dice el Cristo, que hay que se dice el Cristo, se está hablando de un título, de un cargo, no es un nombre. No es que Jesús se llamaba Cristo, como Pedro, que se llamaba Simón y le puso como apodo, le puso Pedro. Cristo es un título, es un cargo. Ya con el devenir del tiempo, pues se ha ido convirtiendo casi en el nombre propio de Cristo, ya pues le llamamos Cristo. Pero es un cargo. La gente estaba esperando un Cristo, un Mesías. Alguien que vaya a Mateo 2. A ver, alguien de aquel frente. A Mateo 2, versículos 2 y 6. Alguien de aquí, del centro, que me vaya a Mateo 12, el 23. Y alguien de este lado, que me vaya a Juan 1, 19. Alguien de aquí a Juan 1, 19. Y también alguien de aquí, pero del fondo, que me vaya a Lucas 7, 20. ¿Vale? ¿Alguien de aquí del fondo? A Lucas 7, 20. ¿Alguien de aquí? A Juan 1, 19. ¿Tenéis ya por ahí? Aquel frente. Mateo 2. Del 2 al 6. Alto y claro. Suficiente. Vale. En aquel pasaje que ha leído Sara, se acercan unos sabios gentiles y se acercan a la corte del rey y le dicen, ¿dónde ha nacido el rey? Si vemos el contraste, ¿no? Se acercan al rey y le dicen, ¿dónde ha nacido el rey? Y el rey, en vez de decir, ¿de qué estáis hablando? No sé de qué me habláis, no tengo ni idea. Él lo que hace es, junta a los sabios y les dice, oye, el Cristo sabe perfectamente de lo que está hablando cuando le dicen quién es el rey. El rey Herodes, cuando le hablan de que había nacido un rey, sabe perfectamente de lo que está hablando, se acerca a los sabios y le dice a los sabios de su corte, oye, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y le contestan, no tenemos ni idea de qué nos estás hablando. No, le contestan, ah, pues sí, claro, está clarísimo. Hubo un profeta que dijo que el Cristo nacería en un pueblo que se llama Belén, en la región de Judea. Ah, vale. O sea, todo el mundo sabía perfectamente de qué están hablando. Iba a venir un tal Cristo, un Mesías, que iba además a nacer en un pueblecito que se llamaba Belén. ¿Quién tiene Mateo 12, 23? De este lado. Venga, por favor, Andrea.
Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será
sigue, sigue. Cuando Jesús empieza a hacer cosas que ya se pasan de lo que es un profeta convencional, la gente empieza a hablar y dicen, bueno, este está curando ciegos de nacimiento. Esto no se ha visto nunca. ¿No será este el Mesías? Y la gente empieza a preguntarse. Cuando Jesús empieza a hacer cosas, dice, ¿no será el Mesías? Estaba ahí, reverberando, fluyendo. Había una tensión. Iba a venir el Mesías. Además, el pueblo judío estaba bajo la opresión del ejército del pueblo romano y estaban bajo el ejército de ocupación romana. Entonces, reverberaba, iba a venir el Mesías liberador, tendrá que venir en algún momento, llegará. Juan 1:19-20, por aquí, de este lado, por favor.
Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo.
Vale, ¿puedes leer el siguiente, por favor?
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
Vale. Juan el Bautista está predicando, Juan el Bautista también está causando un impacto y está causando una revolución, la gente se está acercando, Juan está haciendo que las cosas no se queden quietas, y claro, la gente dice, bueno, ¿y este Juan quién será? Entonces, los sacerdotes de Jerusalén mandan a preguntarle, unos enviados a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Y dice, ¿quién eres? Y él contesta, y sin irse por las ramas, dice, yo no soy el Cristo. O sea, vosotros os lo estáis preguntando, pero yo el Cristo no soy. Es decir, estaban esperando a un Cristo. Y cuando llega Juan, dicen, ¿no serás tú? Y él dice, no, no soy. De hecho, le dicen en el versículo 25, ¿y por qué bautizas si no eres el Cristo? Ni Elías, ni el profeta. ¿Tú quién eres? ¿No? Y dice, ¿y si no eres ese? ¿Qué poder tienes y qué autoridad tienes? ¿Por qué vienes aquí bautizando? ¿Quién eres tú? Y él dice, bueno, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y él dice cumplida en sí mismo una profecía. El Lucas 7:20, allá al fondo, es decir, estaban esperando a ese Mesías. Llega Juan y dice, no, yo no soy ese Mesías. Bueno, venga, va, seguimos. Llega Jesús, la gente está hablando, será este. Juan el Bautista entiende que es Jesús y de hecho a sus discípulos le dice, este es el Cordero de Dios. Pasa el tiempo, Juan está en la cárcel, la espada de Herodes pende sobre su cabeza y Juan también manda mensajeros. Juan 7:20. Vale. Claro, Juan dice, bueno, si el Mesías ya ha venido, si yo soy el que le preparaba el camino, ¿qué hago yo en la cárcel? Y el Mesías por ahí. Y dice, pero... Y entonces dice, a ver si me he equivocado. Y a ver si Jesús no va a ser realmente el Mesías. Y también, sin más rodeos, manda unos mensajeros a que le digan, ¿eres tú o estamos esperando a otro? Porque nos va mucho en ello. Entonces, si eres tú, dímelo para que lo sepa. Y si no eres tú, dímelo para que lo sepa, que estoy esperando a otro. Estaban esperando a un Mesías, a un Cristo, a un ungido. Cristo no es un nombre propio, Cristo es un cargo. Y aquí en la hojita tenéis otros pasajes, no los vamos a leer todos. Sí que os animo a leerlos porque nosotros, queramos o no queramos, tenemos una mentalidad muy de nuestro tiempo, no podemos evitarlo, y nos cuesta entender ese contexto en el que vivían los judíos, que Jesús nació judío y entre judíos, y eso nos ayuda a entender lo que dice la Biblia. En Lucas 24 es el pasaje de Emaús, en que Jesús ha muerto, ha resucitado, pero los discípulos todavía están un poco ciegos, y cuando hablan, dicen, es que nosotros pensábamos que este era el que iba a liberar a Israel. Pensábamos que era él, pensábamos que era el Cristo, y ya está muerto. Entonces, nos hemos hundido en la miseria, porque pensábamos que era por fin el Mesías. Y sí que en Mateo 26:63, ese sí quiero que lo leamos, Mateo 26:63, alguien de aquí del centro que me lo lea, del centro al fondo, venga.
Mateo 26:63.
en un juicio, es un juicio, en, delante del Sanedrín, el sumo sacerdote, que ostenta autoridad y que tiene poder, coge y le dice a Jesús, le están acusando, y dice Jesús, y le dice el sumo sacerdote, te conjuro por Dios, aquí tienes que contestar, y esto es una forma judicial, contesta, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Es decir, que estaban esperando un Cristo, y de hecho le están diciendo, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú dices que eres el Mesías? Di, te conjuro por Dios que lo digas. Y entonces Jesús dice, sí, lo soy. Y entonces se rasgan las vestiduras y dicen, ¡blasfemia! ¡Ha blasfemado! ¿Para qué más testigos? ¡Vamos a matarle ya! ¿Por qué? Porque efectivamente Jesús se está arrogando ser la persona a la que el pueblo estaba esperando. Se estaba arrogando ser ese hijo de Dios que no es solamente un profeta que viene a enseñar tres cositas. Se estaba arrogando ser el hijo de Dios. Entonces, claro, eso fue demasiado para ellos y dijeron, esto es una blasfemia. Y de hecho, el tribunal romano que cuelga su sentencia, ¿no? En el madero, cuelgan que dice, rey de los judíos. Y los judíos dicen, no diga rey de los judíos, diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Que decir, que aquí estaba muy claro que Jesús estaba diciendo que él era el rey, que él era el Mesías, que él era el Cristo. Y bueno, y esto puedes estar pensando, bueno, pero si esto está súper trabajado, esto ya lo tenemos clarísimo, esto no... No, esto amerita 20 minutos. Yo, mira, sí que amerita por una razón. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no llegó y estaba la religión de los judíos y entonces él llega y dice, no, mira, señores, esto no sirve, como se adora a Dios es de este otro modo, yo vengo a montar una religión nueva que se llama cristianismo y esta es la buena. No vino e hizo eso. Jesús es el heredero, es continuación, sin romper nada, desde Génesis. Quiere decir que desde Génesis empieza diciéndole a la mujer, bueno, diciendo con la serpiente, voy a poner enemistad entre la mujer y tú vas a herirle en el tobillo y su descendencia te va a herir en la cabeza. Y termina Génesis también diciéndole una profecía a Judá, hasta que venga de ti el enviado. ¿No? Entonces, había un enviado. El enviado está en el Antiguo Testamento en muchísimos sitios. Quiero decir, ¿por qué se levantan contra Dios y contra su ungido? Hay un enviado. Iba a venir. Estaba en el ambiente. Iba a venir. Y cuando venga Él, pues será su nombre, Dios fuerte, consejero. Jesús sencillamente cumple, satisface, llena todo aquello que ya se había dicho desde siempre. Jesús no llega y dice, voy a montar una cosa nueva. Jesús llega y sobre lo que ya había, y sin negar nada de lo anterior, y citando en muchas ocasiones a los profetas, y citando en muchas ocasiones al Antiguo Testamento, y sin romper ni hacer mentiroso al Antiguo Testamento, Jesús simplemente dice, mira, yo soy ese Mesías que estabais esperando. Yo soy el Mesías. No monta una religión nueva. Y de hecho, los primeros discípulos siguieron siendo judíos, sin ningún problema. Somos judíos, esperamos un Mesías, el Mesías ha venido, ¿dónde está el problema? Luego, claro, se empiezan a convertir los gentiles, porque también estaba escrito que el Mesías abriría a los gentiles, y claro, pues ya los gentiles evidentemente van rompiendo con cosas de las tradiciones judías, porque para ellos pues ya no tiene sentido. Entonces, a lo mejor para un judío tiene mucho sentido cómo te afeitas la barba en Pascua, y entre judíos, si nosotros fuéramos judíos, pues sería un ¿cómo es posible que en Pentecostés estés afeitado, hombre, por favor? Pero en cambio entre los griegos, pues bueno, pues eso no era un problema. Es decir, Jesús no viene y monta una cosa nueva, los judíos están equivocados, yo vengo a montar una religión nueva llamada cristianismo, que es la verdadera. Él sencillamente dice, hay un Dios, ya ve, ese Dios desde el principio se ha puesto en contacto con los hombres, desde el principio prometió un Mesías y yo soy el Mesías. Bueno, pues aquí estoy. Alguien me preguntaba ayer sobre los mormones. Y, por ejemplo, es muy distinto. Es decir, es muy distinto de que un señor en 1800 y pico reciba una visión de un ángel que se llamaba Moroni, dice Joseph Smith, el de los mormones, que él recibe una visión de un ángel y que este ángel le dice que los cristianos están apartadísimos, que desde que murieron los 12 apóstoles los cristianos solo han hecho mentiras, que ningún credo es verdadero, que todo es mentira, que están todos súper apartados y que él le va a contar a él la verdad. Vale. Y en esa verdad, pues rompe con cosas anteriores, plantea que la poligamia es posible y mil cosas, ¿no? Digamos que rompe y establece una cosa nueva, original, creativa. No digo que no esté mal, y que sí, bueno, quiero decir que sí, creo que está mal hacer una religión nueva. Quiero decir, que alguien llega y monta una religión nueva y creativa y novedosa en la que rompe con otras cosas, dice los demás se han equivocado todos y ahora yo vengo a contar la verdadera. Yo no lo creo, la visión de este señor Joseph Smith, pero y además rompe con cosas del Antiguo Testamento, no hay un remanente fiel. O sea, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, siempre ha habido un remanente fiel. Siempre Dios se ha dejado en el pueblo un pequeño grupo de gente fiel. Menos entre el año 100 y 1820. ¿Veis? Quiere decir que entonces Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es algo suave. Yo soy el Mesías que estaba anunciado desde el principio. Y si uno mira los libros más antiguos de la Biblia, si uno mira Job, si uno mira Génesis, van de lo mismo. Y si uno mira Job, un libro súper antiguo, y Dios está hablando de una relación con los hombres. Dice Job, a mí antes Dios me llamaba su amigo. Dice Job, y nosotros creemos que somos novedosos porque decimos que Dios nos ha llamado amigos. Es que Job, antes del sacerdocio, ya se llamaba amigo de Dios. Es que Abraham, antes de la circuncisión, ya se llamaba amigo de Dios. Es que Jesús no rompe nada. Sencillamente lo llena todo, lo satisface todo. Y dice, de todo esto que ya había, yo he venido a llenarlo. De modo que cuando yo pienso en las grandes religiones monoteístas, pienso, bueno, hay un pueblo elegido, que fue el pueblo de los judíos, yo no me creo el pueblo elegido, yo lo que creo es que hubo un Mesías que vino y nos abrió gratuitamente a todos. No estableció una religión nueva, sencillamente satisfizo todo. Elegiste grupos caseros, vale, esto queda claro, ¿no? Esperando un Mesías y este es el Mesías. Este Mesías, elegiste grupos caseros, tenéis aquí abajo a la izquierda algunas cosas que dijo que son, que digamos que son llamativas. Dijo cosas como que el que creyera en él no vería jamás la muerte. Dijo cosas como que Jesús daba vida eterna. Dijo cosas como el Padre y yo somos uno. Y de hecho los judíos cuando lo oyeron cogieron piedras para apedrearle. Y él contestó, ¿y por qué me apedreáis ahora? Dijo, hombre, pues porque tú siendo hombre te haces Dios. Que dice que Jesús, las cosas que decía no eran nada suaves. Porque, y de hecho la gente que le entendía, que le oía, no decía, uy, bueno, va, un maestro más. Nada de un maestro más, que cogían piedras para apedrearle, que en varias ocasiones quisieron apedrearle, que en otra ocasión quisieron despeñarle por un monte. Es que la gente entendía perfectamente que lo que Jesús decía no era nada normal. En otro pasaje dice, Abraham se alegró de mi día. Claro, la gente que estaba con él le dice, bueno, tú estás mal de la cabeza, porque no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Abraham más o menos es de cuando las pirámides. Es decir, mil y pico de años antes. Y entonces Jesús tranquilamente contesta y dice, no, antes de que Abraham fuera, yo soy. Que claro, otra vez, ¿qué hicieron los judíos? Coger piedras, evidentemente, porque es lo que toca. Quiere decir que si Jesús dice que él vio a Abraham y no tenía ni 50 años, o sea, o estaba muy mal de la cabeza, o era un mentiroso total, porque es como el que dice, yo soy un huevo frito. O sea, si yo digo, no, si yo hablé con Newton, ¿cómo que tú hablaste con Newton, hombre? Pero si tienes 30 años, ¿cómo vas a haber hablado con Newton? Sí, hombre, yo hablé con Newton el otro día, y estábamos ahí discutiendo sobre la luz. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a haber hablado tú con Newton si Newton se murió hace cientos de años? Entonces Jesús coge y dice, no, hombre, Abraham vio mi día, y se alegró. Dice, pero tú estás muy mal. Entonces, o Jesús estaba muy mal de la cabeza, y era una persona muy enferma de la cabeza, o era un mentiroso tremendo que engañó a toda la gente y es el mayor embaucador de la historia, o es que realmente es el Mesías, como dijo que era. Y esta discusión también la tenía la gente de su tiempo. Decían, este es un endemoniado. Y contestaban a otros hombres, sus palabras no son de endemoniado. Claro, uno mira el resto del discurso de Jesús y no parece un chalado. Pero él dice que vio a Abraham. Eso está muy mal de la cabeza, o es verdad. o es mentira. También dijo que el que creyera en él brotarían ríos de agua viva en su interior. En otra ocasión dijo, no, vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Hombre, ¿tú quién te crees que eres? ¿Qué nos dices a todos que nosotros somos de abajo, terrenales, y que tú vienes del cielo? Claro, es que él dice que es el Hijo de Dios venido del cielo. Entonces, esto o es verdad o es mentira. Si es verdad, es el Señor. Y si es mentira, pues o él sabe que es mentira y por tanto es un mentiroso, un engañador absoluto, o él piensa que es verdad, pero es mentira y entonces es que está mal de la cabeza. Entonces, ahí cada uno tiene que tomar la decisión de si Jesús es un enfermo mental que se creía a Dios y que tenía una folie de prisión, ¿no? Y pensaba que era un enfermo mental y que se creía Dios. Y entonces, pues nada, hay que plantearse que para qué seguir las enseñanzas de un enfermo mental, aunque es cierto que el resto de su enseñanza no es propia de un enfermo, pero bueno. O bien pensar que Jesús era un engañador y un estafador absoluto que engañó a todo el mundo, que les hizo creer que él era el Mesías, que les hizo creer que él era Dios, que les hizo creer que él les iba a dar vida eterna, que les hizo creer que él iba a perdonar sus pecados, y era mentira. Y entonces, vamos, es el peor de lo peor, lo que decían los fariseos, este es el hijo del diablo, o bien Jesús es el Mesías y es el hijo de Dios. Pero aquí no encaja decir que Jesús es un buen maestro de moral. Aquí no encaja decir, no, Jesús es un maestro, hombre. Pues como Sócrates, como Gandhi. Es un maestro, hombre, como Buda. Es alguien que enseña muchas cosas buenas. Dice que hay que ser bueno. No. Este no es un buen maestro de moral. Si él no es Dios, es un engañador. Él está haciéndome creer que él me va a dar vida eterna. Si es un maestro de moral y no me puede dar vida eterna, esto es un fraude. Entonces, el maestro de moral no es razonable. Esto se puede argumentar más. Si alguien se queda un poco con la duda, podemos hablarlo más. Pero no puede ser un buen maestro de moral alguien que cree que es un huevo frito y no lo es. En Juan 11, este es uno que veremos más adelante, dice, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, ya no es que diga cosas fuertes, es que dice que él mismo es la resurrección. Esto es desmedido, absolutamente desmedido para un rabino. Esto es absolutamente desmedido para un profeta. Y esto solo lo puede llenar el Mesías, el Hijo de Dios, que lo rompió todo. No rompió nada, porque sigue suave, pero lo rompe todo porque de pronto se cumple y lo abre al mundo. Y la pregunta es, la pregunta que me surge con todo esto, más allá de reflexionar sobre el Mesías, sobre los judíos, es ¿a qué esperamos? Porque a veces, he puesto aquí una parada de autobús, a veces estamos como esperando algo, ¿no? Como ya en el futuro, o cuando pase esto, o cuando pase lo otro. Y a veces estamos ahí esperando, nadie sabe muy bien qué, y ese qué nunca viene. Pues porque estamos mirando para donde no es. Jesús ya vino, el Mesías ya vino. Y si estás esperando algo así, no sé, un destello, o un, no sé, o una visión, o alguna cosa rara, posiblemente no suceda. Y no te pase lo que a este, que está mirando al autobús, para adelante, a ver si viene, a ver si viene, a ver si viene, cuando el autobús ya ha pasado. El Mesías ya ha venido. Entonces, si te cuesta tomar decisiones, o si te cuesta aceptarlo, o si te cuesta coger y decir, bueno, yo he creído siempre unas cosas, pero este viene ahora y me las cuenta distintas, que no te resistas. Porque si te pones a esperar donde no va a venir nada, puedes estar esperando toda tu vida que no pasará nada. Y la otra cosa que quería ver es que aunque Jesús fue el Cristo esperado, no fue el Cristo esperado. ¿En qué sentido? Esto lo tenéis en la hojita de grupos caseros, esta zona, y he puesto este dibujo que aunque parezca un poco simplón, sí me gustaría que en casa le dierais una vuelta. Porque la gente estaba esperando un libertador político que les liberaría de Roma, y Jesús, sin embargo, fue un libertador total que les dio libertad absoluta. La gente estaba esperando un libertador que les iba a dar abundancia económica, abundancia política, abundancia social, y Jesús dijo, yo doy vida en abundancia. Es decir, la gente estaba esperando una cosa y él vino con otra cosa. Los discípulos, los 12, pensaban que iban a ser los 12 ministros de un reino y decían, a mí ponme el ministro más importante y a mí tal, y Jesús lo que dijo, no sabéis de lo que habláis. Es decir, tú puedes estar esperando unas cosas de Dios y puedes estar pensando, yo en mi cabeza tengo que Dios va a ser así, 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 Dios hará esto, 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 Dios hará esto y luego pasará lo otro. Y entonces tú estás esperando que Dios se manifieste y que Dios haga algo Pero es que a lo mejor Dios no va a hacer lo que tú quieres que haga. A lo mejor Dios va a hacer otra cosa totalmente distinta. Pues a lo mejor tú estás pensando que quieres que el Mesías derroque al ejército romano. A lo mejor Dios lo que quiere es derrocar al ejército del diablo y del pecado. Quieren que Jesús fue el Cristo esperado, pero no fue el Cristo que esperaban. Y en ese sentido me pregunto si nosotros estamos esperando al que no es. Y te animo a que pienses si en tu vida estás esperando cosas de Dios, ¿qué estás esperando? Y que le des una vuelta a ver si esas cosas son una completa mentira y una completa falacia que te has inventado tú y que no van a pasar. Porque Dios no es el que tú quieres. Dios es el que es. Nos guste o no nos guste. La buena noticia es que es mejor que Dios sea como Él es que como nosotros querríamos. Pero el caso es que Dios es como Él es, no como tú quieres que sea. Así que con eso nos quedamos. Con la pregunta de la que esperamos, si estamos esperando algo y ese algo nunca llega, pues a lo mejor tenemos que darle una vuelta a que ese algo ya llegó. ¿Y a quién estás esperando? Si estás esperando una cosa, pero la que Dios está pensando es otra. Porque entonces tienes que cambiar tu forma de pensar. Aquí abajo a la derecha tenéis algunas profecías del Antiguo Testamento, pues si alguien tiene ganas de mirárselo en casa, son profecías del Antiguo Testamento y aquí hay pasajes del Nuevo Testamento. Entonces podéis hacer flechitas, ¿no? Rayitas, para decir, esta se cumple aquí, esta aquí, esta aquí. Bueno, pues por si a alguno le apetece estudiar un poco más. ¿Vamos a orar? ¿Y después cantamos otra canción? Pues Señor Dios, muchas gracias por ser quien eres. Muchas gracias porque lo hiciste bien, porque hiciste la creación bien hecha, porque tú tenías una vida para nosotros plena y repleta y sin pecado y sin maldad. Señor, sentimos haber contaminado tantas cosas con nuestra maldad y con nuestro pecado y te damos gracias por haber venido a restaurarlo. Y desde que lo rompimos nos dijiste que lo arreglarías y lo arreglaste. Y muchas gracias. Somos conscientes, sin embargo, de que el pecado sigue muy, muy, muy agarrado a nuestra carne y a nuestro cuerpo. Y lo sentimos, Señor. Nos da rabia ser así y sentir esa atracción por el pecado y esa seducción por el pecado. Pero también te amamos y te pedimos que tú nos hagas fuertes y que todas esas cosas que tú cumpliste se hagan ciertas en nosotros. Que no intentemos agarrarte o apretarte o reducirte o convertirte en el Dios que nosotros queremos, sino que nos relajemos y simplemente disfrutemos del Dios que tú eres, que eres muchísimo mejor. Muchas gracias, Dios.